La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Creo que este va a ser el tercer programa que le estamos dedicando, si no me falla la cuenta, me puedo equivocar, obviamente, al saxofonista Joshua Redman, nacido en febrero del 69. Es un saxofonista tenor y también toca el soprano y también toca el alto. Es uno de los tipos más importantes de la escena jazzística de los años 90, con una tendencia muy clara hacia el bop e influidos por músicos como Red Holloway y Jane Ammons. Hoy vamos a hacer una selección de distintos temas, de distintos trabajos, porque tiene muchos. Entonces en esto va a consistir la música que vamos a escuchar hoy. El saxofonista Joshua Redman. Respecto a lo que vamos a comentar, vamos a leer un texto del filósofo surcoreano Jung Chul Han, que nosotros leemos mucho a este hombre, nos parece muy interesante todo lo que escribe, que fue publicado por primera vez, nos referimos al texto que vamos a leer, en su libro La Sociedad del Cansancio. Este texto de Jung Chul Han se llama El Aburrimiento Profundo. Y ya el programa empezó.
Thank you.
Exceso de positividad se manifiesta como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. Además, el aumento de carga de trabajo requiere una particular técnica de administración del tiempo y la atención, que a su vez repercute en la estructura de esta última. La técnica de administración del tiempo y la atención multitasking no significa un progreso para la civilización. El multitasking no es una habilidad para la cual esté capacitado únicamente el ser humano tardomoderno de la sociedad del trabajo y la información. Se trata más bien de una regresión. En efecto, el multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes. Es una técnica de atención imprescindible para la supervivencia en la selva. Un animal ocupado en alimentarse ha de dedicarse a la vez a otras tareas. Por ejemplo, ha de mantener a sus enemigos lejos del botín. Debe tener cuidado constantemente de no ser devorado a su vez mientras se alimenta. Al mismo tiempo tiene que vigilar su descendencia y no perder de vista a sus parejas sexuales. El animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas actividades. De este modo, no se haya capacitado para una inmersión contemplativa ni durante la ingestión de alimentos ni durante la cópula. No puede sumergirse de manera contemplativa en lo que tiene enfrente, porque al mismo tiempo ha de ocuparse del trasfondo. Solamente el multitasking, sino también actividades como los juegos de ordenadores, suscitan una amplia pero superficial atención, parecida al estado de la vigilancia de un animal salvaje. Los recientes desarrollos sociales y el cambio de estructura de la atención provocan que la sociedad humana se acerque cada vez más al salvajismo. Mientras tanto, el acoso laboral, por ejemplo, alcanza dimensiones pandémicas. La preocupación por la buena vida, que implica también una convivencia exitosa, cede progresivamente a una preocupación por la supervivencia. Los logros culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada, además, su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Según él, si el sueño constituye el punto máximo de la relajación corporal, el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relajación espiritual. La pura agitación no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente. Benjamin lamenta que estos nidos del tiempo y el sosiego del pájaro de sueño desaparezcan progresivamente. Ya no se teje ni se hila. Expone que el aburrimiento es un paño cálido y gris formado por dentro con la seda más ardiente y coloreada, en el que nos envolvemos al soñar. En los arabescos de su forro nos encontramos entonces en casa. A su parecer, sin relajación, se pierde el don de la escucha y la comunidad que escucha desaparece. A esta se le opone diametralmente nuestra comunidad activa. El don de la escucha se basa justo en la capacidad de una profunda y contemplativa atención, a la cual el ego hiperactivo ya no tiene acceso. Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío, deambulará inquieto y agitado, o andará detrás de una u otra actividad. Pero en cambio, quien posea una mayor tolerancia para el aburrimiento, reconocerá, después de un rato, que quizá andar como tal lo aburre. De ese modo se animará a inventar un movimiento completamente nuevo. Correr no constituye ningún modo nuevo de andar, sino un caminar de manera acelerada. La danza o el andar, como si se estuviera flotando, en cambio, consisten en un movimiento del todo diferente. Únicamente el ser humano es capaz de bailar. A lo mejor puede que al andar lo invada un profundo aburrimiento, de modo que, a través de este ataque de hastío, hayas pasado del paso acelerado al paso de baile. En comparación con el andar lineal y rectilíneo, la danza, con sus movimientos llenos de arabescos, es un lujo que se sustrae totalmente del principio de rendimiento. Con la expresión vita contemplativa, no debe evocarse aquel mundo en el que originariamente fue establecida. Está ligada a aquella experiencia del ser, según lo cual lo bello y lo perfecto son invariables e imperecederos y se sustraen de todo acceso humano. Su carácter fundamental es el asombro sobre el ser así de las cosas, que está libre de toda factibilidad y procesualidad. La duda moderna y cartesiana reemplaza al asombro. Sin embargo, la capacidad contemplativa no se halla necesariamente ligada al ser imperecedero. Justo lo flotante, lo poco llamativo y lo volátil se revelan solo ante una atención profunda y contemplativa. Asimismo, el ascenso a lo lato y lo lento queda sujeto al sosiego contemplativo. las formas o los estados de duración se sustraen de la hiperactividad. Paul Cézanne, aquel maestro de la atención profunda y contemplativa, dijo alguna vez que podía ver el olor de las cosas. Dicha visualización de los olores requiere una atención profunda. Durante el estado contemplativo, se sale en cierto modo de sí mismo y se sumerge en las cosas. Merleau-Ponty describe la mirada contemplativa de Cézanne sobre el paisaje como un proceso de desprendimiento o desinteriorización. Al comienzo, trataba de hacerse una idea de los estratos geológicos. Después ya no se movía más de su lugar y se limitaba a mirar hasta que sus ojos, como decía Madame Cézanne, se le salían de la cabeza. El paisaje, remarcaba él, se piensa en mí. Yo soy su conciencia. Solo la profunda atención impide la versatilidad de los ojos y origina el recogimiento que es capaz de cruzar las manos errantes de la naturaleza. Sin este recogimiento contemplativo, la mirada vaga, inquieta y no lleva nada a expresión. Pero el arte es un acto de expresión. Incluso Nietzsche, que reemplazó el ser por la voluntad, sabe que la vida humana termina en una hiperactividad mortal, cuando de ella se elimina todo elemento contemplativo. Y dice, por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuéntese, por tanto, entre las correcciones necesarias que deben hacérsele al carácter de la humanidad, el fortalecimiento, en amplia medida, del elemento contemplativo.
We'll be right back. La música la puso Joshua Redman, el texto lo puso Bun Jul Han. El texto se titulaba El aburrimiento profundo y la música había empezado con Joshua Redman y Brad Beldo haciendo Yesterdays, es decir, ayeres. Luego siguió Joshua Redman Trio haciendo Tail Chase, algo así como persecución desde atrás. Moose de Mooch, que no tiene traducción que yo sepa. Luego siguió haciendo Far Away, muy lejos. Luego vino The Saturday with the Finch on Top, algo así como el cerro con la franja en la parte superior. The Crunch es Joshua Redman Electric Band. Lo que está sonando atrás es In Walked Bud, que significa algo así como Entró Bud. Está referido a Bud Powell. Es un nombre Bud, ¿no? Y nos vamos a ir con It's of the Sun and West of the Moon. Al este del sol y al oeste de la luna, yo soy Redman y así nos fuimos.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.